A partir de este momento comienza En Clave de Mujer.
Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Informar, educar, acompañar, prevenir, ser.
En Clave de Mujer.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a En Clave de Mujer por emisora Mariana 1400 AM, www.emisoramariana.org y con retransmisión por Café Letreando Radio Online y Radio Piragua de Sincelejo. Buenas tardes, Angélica, y buenas tardes, Natalia.
Hola, Daniel. Hola, Natalia. Y a nuestra máster también un saludo muy especial. Estamos aquí en Clave de Mujer.
Qué bueno poder empezar esta nueva emisión de En Clave de Mujer. Hoy viernes estamos en directo con invitados especiales que ya les vamos a presentar y de igual manera con un tema muy particular hoy en este espacio de En Clave de Mujer. Recordándoles que la dirección de esta casa radial es del padre Orlando Ibarra, el control máster, como ya lo dijo Angélica, Giselle Laverde, y en la producción David Ricardo Cepeda. Y en Facebook, estamos en las redes, ¿no?
Así es, estamos en www.redenclavedemujer.com.blogspot.com.co,
que es el blog donde ustedes pueden escuchar los programas, los pueden bajar, descargar mejor y los pueden también compartir con otras personas.
Bueno, pero si nos quieren escribir, también nos pueden escribir a enclavedemujerco@gmail.com.
Exactamente, nuestro correo electrónico y nuestro Facebook, Natalia.
En Facebook estamos como En Clave de Mujer y en Twitter estamos como En Clave de Mujer.
Sí.
Tenemos bastantes seguidores, ¿no?
En Facebook. Sí, claro. Y en Facebook es Red En Clave de Mujer, ¿no? Por favor. Sí,
tenemos 2,686 seguidores en este instante. Hemos crecido bastante, ¿no?
En la última vista, porque es posible que sigamos creciendo.
Y vamos a seguir creciendo.
Esta vista ya se superó. Sí. Van 2,750.
Imagínate. Oh, por Dios, pero eso está creciendo.
Se ha incrementado nuestra red En Clave de Mujer de emisora Mariana. El Twitter es nuevo, tenemos muy poquitos seguidores, hasta ahora lo estamos promocionando. @clave_piso sí, clave y luego clave de mujer. Para que ustedes nos sigan, por favor.
Este es un programa que no solo está en el territorio nacional, sino que está transversalizando todo el país, toda la nación, pero también las fronteras. Estamos llegando a América Latina, Europa y distintos lugares del mundo.
Estamos en Clave de Mujer. Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Y estamos ya con nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Natalia, cuéntanos un poquito cuál es el tema que tenemos preparados para hoy.
Para hoy va a ser un tema muy importante y de seguro importante para nuestros oyentes, porque además de tratar los temas que hemos venido tratando, vamos a también tener como invitadas a personas que no solamente tienen experiencia en el tema, sino que tienen una sensibilidad especial para adentrarnos en el tema. El tema de hoy es el derecho a la verdad con enfoque de género.
Bueno, pues hablar de la verdad es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque uno podría decir que hay muchas verdades de acuerdo a la mirada o a qué nos referimos con verdad. En el marco de todo lo que han vivido nuestros países en América Latina y todo lo que ha vivido la humanidad frente a las distintas violencias que hemos tenido que afrontar, desde la Primera, la Segunda Guerra Mundial, tantos todo el proceso, los conflictos, mucho antes, ¿no? Sí. Las cruzadas, la colonización, o sea, han sido procesos violentos de emancipación y en el que la humanidad ha tenido que transgredir normas pacíficas en pro del desarrollo, pero también en pro del poder y del ejercicio de tener cada vez más y más. En ese ejercicio de tener se han cometido muchas atrocidades históricas, ¿no?
Y eso hablándolo de un término macro e histórico, porque si lo hablamos a un término micro, pues también tenemos nuestros conflictos en nuestros pequeños mundos, donde también se pelea cuál es la verdad, ¿no? Finalmente, ¿quién tiene la razón? ¿Quién habla desde un punto certero y quién no?
Claro, en este ejercicio de buscar la verdad, primero tendríamos que decir la verdad frente a qué, ¿no?
Exacto.
Y es la verdad frente a todos estos procesos de violencia que ha vivido la humanidad y específicamente nosotros que estamos saliendo de este proceso de acuerdos con las FARC, EP, pero hemos tenido otros muchos acuerdos y aún así en la historia hay verdades todavía ocultas, hay personas que reclaman la verdad.
O verdades a medias, que también es una forma de decir mentiras.
Sí, o de ocultar información, ¿no? Ocultar
o
información.
Pequeñas verdades veladas, ¿no? Como...
Exactamente, tú lo has dicho, verdades a medias, casi siempre nos quedamos en las verdades a medias, sin duda alguna. Y qué bueno saludar en esta hora de la tarde a quien nos sigue en vía streaming por Facebook, nos están viendo ya. Estamos compartiendo el tema, pues el derecho a la verdad, camino de reparación de las mujeres víctimas del conflicto, ¿verdad? Que ustedes ya empezaron a plantear desde esa, desde ese concepto genérico de lo que son los conflictos en la historia y siempre se han buscado las verdades. Yo quiero colocar un referente muy pequeñito y es en relación con lo que el Papa les dijo a las víctimas en Villavicencio, ¿no?
Increíble.
Increíble. Y el Papa dice, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y por otra parte cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre quien es más débil. Pero ojo con lo que sigue, quizás el acento mayor para el tema puede ser este, y es que la verdad no debe de hecho conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos, fíjense. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de la violencia y de abusos.
Efectivamente, la verdad implica todas estas aristas, pero habría que entender que miradas distintas sobre esa gran verdad, ¿no? Sí, o sea, puede haber una gran verdad, pero hay unas miradas distintas. Y en el caso de los medios de comunicación, creo que tenemos un papel de responsabilidad muy alto.
Altísimo.
Frente a contar la verdad. Por
claro.
Eso, hablando de temas de medios de comunicación, está con nosotros en la mesa Abraham Francisco Armijo Cáceres, presidente de FETRACOCE de Chile. FETRACOCE es una federación de trabajadores de la comunicación y los servicios conexos. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa En Clave de Mujer.
Y hola, muchas gracias por la invitación y particularmente en esta conversación me gustaría poder hacer un aporte.
Claro que
en
sí.
En el debate y por supuesto, naturalmente nosotros vamos a poner la mirada desde Chile respecto de los temas que ustedes propongan, pero de todas maneras trataremos de abordar esta esquiva verdad con algunos elementos que nos permitan aproximarnos a ella de quizás desde alguna arista diferente.
Y fíjate cómo los pueblos, nuestros pueblos han atravesado todos por conflicto, Chile... Tanto
Chile
tiempo
ha sido...
de dictadura,
wow, sí.
Argentina, tanto tiempo de dictadura, Colombia, tanto tiempo
de conflicto interno,
más de sí. 50 años de violencia. Entonces hay unos contextos.
Perú también
donde
tuvo
una dictadura. Donde hay elementos que nos pueden ayudar a discernir sobre este momento histórico por el que atraviesa Colombia. Y nuestra invitada.
Tenemos además una invitada que es el punto artístico, creo yo.
Qué
Ella
bueno.
Se llama Flor Yolanda Moreno, es poetisa, ha liderado procesos de derecho de las mujeres. Y bienvenida. ¿Cómo estás, Flor?
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Poeta. Poetisa, como que lo hace a uno más pequeño, ¿no? Es poeta.
Buena la aclaración.
Okay.
Poeta. La poeta de las mujeres, me dicen las compañeras con mucho respeto y amor. Pues el tema que ustedes están tratando en este momento es un tema bastante complejo. Hablar de verdad en un país como el nuestro es completamente difícil, y como la verdad relativa, entonces cada cual tiene su propia verdad.
De acuerdo.
De acuerdo. La poeta de la mujer, de las mujeres, ¿cuáles son las líneas, digamos, conceptuales que te inspiran a hacer poesía?
No tengo una línea concreta. Me inspira el día, la noche.
Uy, qué bueno.
Me inspiran las plantas, las aves, me inspiran tus ojos.
Uy.
Sí, un verde profundo.
Gracias.
Entonces, a ver, la poesía es algo del cual me siento muy orgullosa, y yo escribo de una manera crítica. Escribo hacia la mujer, hacia los derechos, a los niños, a las niñas, a los animales, a las plantas, al universo completo, a la memoria. le escribo a La Paz, pero entonces lo escribo de una manera, como ya les dije, crítica. Uh-huh. Y como estamos hablando de esa exigencia de la verdad, les voy a dejar un versito de un poema que se llama Amorfa como la paz. Es la nueva ley del país que se ha bañado en carmesí, allí donde la tierra es sembrada de inocentes, donde ya está alimentándola bajo el pretexto de ser agitadores por usar su voz, por proyectar la verdad, para exigir derechos y libertad.
¡Uy! ¡Oh, qué chévere! ¡Qué bueno, qué chévere! A mí me parece que ese tipo de poesía, aparte de ser bonito, el forraje literario como se escucha, como lo has dicho, también es una manera de crear sensibilidad, ¿no? Frente a esa verdad amorfa.
La verdad, aquí hablemos de verdad y de cuál es la verdad que a cada uno nos atañe, y yo desde mi humilde lápiz y mi virginal lienzo, pienso que hacer poesía desde la periferia también es construir paz y decir la verdad, pero así desnuda, sin ponerle tantos harapos.
Tan bonito, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Tú coincides con lo que el Papa Francisco le está pidiendo a la Iglesia en todo el mundo? Y es que trabajemos desde la periferia sin tanto rodeo. Ahí coincidimos. Bien, bien, muy bien.
Diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. Porque Flor Yolanda y Abraham también nos acompañaron la semana pasada en el Congreso Internacional para la Construcción de la Paz. Y ambos hicieron intervenciones muy pertinentes desde su visión y desde su mirada. Entonces, diciendo y haciendo, porque además Flor Yolanda tiene un método de escritura, y es que en el momento de la acción, en el momento del activismo o en el momento del ejercicio, ella va escribiendo. Y al final comparte lo que escribe. Ya ha sacado 2 libros hasta el momento, ahorita más tarde le preguntaremos sobre sus libros, pero empecemos como ya a desmenuzar un poco este ejercicio del tema de la verdad. No sé por dónde quieren empezar.
Como el centro es la verdad enfocada desde la perspectiva de las mujeres, y yo quiero, y lo hemos aclarado muchas veces en el programa, y yo quiero seguir aclarándolo cuantas veces nos toque hablar de este tema, y es, por favor, en Colombia no confundan enfoque de género con ideología de género, que lamentablemente esa ideología de género lo que ha hecho es degenerar la búsqueda en el proceso de paz, y entonces hay un torpedear a través de una ideología de género que no tiene absolutamente nada que ver con el enfoque de género, y en este enfoque de género tienen los primeros actores, que son las mujeres. Y por eso yo quiero recomendarles a todos ustedes de entrada un libro, y este libro es La Verdad de las Mujeres, Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Ese libro lo quiero recomendar. Y dice, este libro es el resumen del informe La Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, del proyecto de Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres, llevado a cabo por la Ruta Pacífica. Uh-huh. Se basa en las experiencias narradas en primera persona por más de 1,000 mujeres de diferentes regiones y etnias del país que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Nos hablan de la violencia contra las mujeres y las consecuencias en sus vidas y la de sus familias. También de su resistencia y la capacidad de sobreponerse a las atrocidades y lucha por reconquistar sus vidas. Constituye un ejemplo del aporte de las mujeres en la defensa de la vida en el contexto de la guerra interna que desde hace 5 décadas tiene lugar en el país. Este libro es un gran aporte porque son testimonios de mujeres que cuentan cómo sufrieron la guerra. Yolanda, es realmente desgarrador. Yo me puse a leer partes y cómo me gustaría que en el país todos leyeran este libro para tener un enfoque aterrizado y no confundir las cosas con supuestas ideologías de género.
Por ejemplo, en el libro hay una parte muy importante que tiene que ver con las mujeres madres, en el caso de las madres de Soacha. Ellas tienen que empezar a contar un poco en qué momento sienten que, bueno, tienen que aclarar qué pasó con sus hijos, como en
qué
su
doloroso,
vida.
¿No?
Sí, situación. Es que es muy complicado.
Los falsos positivos,
hablas. Sí, los uh-huh. falsos positivos en Soacha. Las madres de Soacha, ellas han tenido que vivir un proceso bastante largo y han tenido que agruparse y asociarse, pero en el primer instante ellas no sabían que todas eran parte del mismo proceso. Uh-huh. Entonces, esa búsqueda de la verdad las llevó a hacer trabajos colectivos y a empezar a juntarse para hacer la búsqueda del abogado, para mirar el proceso, para encontrar cuáles eran las claves en común que habían y para acompañarse también en el dolor. Porque en el caso de las madres de Soacha ha sido unas cosas dolorosísimas con las que yo he tenido que trabajar y siento que es que todavía estamos en deuda. Seguimos.
No, y hay una situación además terrible porque yo no sé si soy infidente en contar esto. Resulta que en Colombia dos sacerdotes fueron asesinados y los hicieron pasar como si fuera una pareja de homosexuales. Los hicieron que los dos habían llegado a un pacto de suicidarse, ¿no es cierto? Resulta que los mataron. ¿Y saben por qué? Porque uno de ellos fue el primero en denunciar los falsos positivos.
Claro, el caso de los falsos positivos no solo se da en Soacha, también se da en Córdoba y en distintos otros lugares. Claro,
en Ocaña.
Pero el caso puntual de Soacha, a diferencia de los otros, es que en Soacha no existían, digamos que la guerrilla no estaba en combate, como en otros territorios. Entonces, que apareciera el cuerpo de los chicos de Soacha, apareciera en un lugar totalmente alejado de la ciudad y del territorio, pues eso ya era complicado. Adicional a eso, dentro de lo que lleva el proceso hasta el momento, lo que se ha ido medianamente descubriendo es que había todavía una mafia alrededor, ¿no? Había todo un grupo que le pagaban por joven. O sea, les pagaban 1.200.000 por joven.
Era por la búsqueda de ascensos también. En
claro, no, pero además de los ascensos y demás, había un grupo especial.
Un negocio,
exacto, un mercado.
Sí, un mercado.
Y ahí es donde viene la pregunta.
Angélica, yo quisiera preguntarle, antes de Yolanda, quisiera preguntarle a Abraham, ¿cómo ha sido la experiencia de este enfoque de género desde la mujer en Chile, en relación con el conflicto, y no solo con el conflicto, sino en relación con la mujer chilena en general?
Sí, mira, yo en principio quería referirme a otro tema, un tema en particular que tiene que ver con quizá una cuestión muy particular. Y un profesor me dijo hace mucho tiempo atrás, cuando tú quieres conocer la verdad o aproximarte más de cerca a la verdad, tienes que leer a los escritores y poetas de la época. Entonces, con eso quiero decir, la compañera tiene mucha razón. La claro. poesía tiene mucho que decir respecto claro. de cómo nosotros interpretamos la verdad. ¿No? Entonces, de esta perspectiva, si bien es cierto, yo no les puedo colaborar en términos de registrar los acontecimientos de Colombia. Creo que ustedes ya lo tienen largamente avanzado y largamente debatido. No así resuelto, porque recién están entrando una línea.
Estamos en el proceso.
En una línea, digamos, que avanza en ese sentido. Con respecto a Chile, y que lo señalé justamente en el evento que tuvimos respecto de derechos humanos, en Chile hay un tema de verdad y reconciliación que no ha sido resuelto. Sí, efectivamente, hay mucha desaparición de mujeres y mucha desaparición incluso en los inicios de la democracia, y que por lo tanto dan cuenta de una situación que no ha sido resuelta y que no había voluntad de resolución. Entonces, en este sentido, quizá es muy relevante el proceso que ustedes están llevando adelante, que es un proceso con la sociedad en su conjunto, y creo que eso es lo valorable, porque en Chile no hemos podido reunir a esa sociedad para avanzar justamente en términos y en materias de derecho humano y resolución justamente de estos temas. Y efectivamente, aquí no solamente hay un tema de género, hay un tema que no haya habido resolución transversal, profunda, de los temas que tienen que ver con derechos humanos. Y, por supuesto, hoy día todavía tenemos una sociedad polarizada, efectivamente, porque no hemos encontrado la vía a través de la cual encontrar una verdad que nos convoque a todos a observarla y a afrontarla.
Muy parecido al conflicto nuestro. O sea,
entonces,
una polarización
creo terrible. Que en ese momento es cuando esta situación uno tiene por lo menos la posibilidad de señalar, recomendar u orientar respecto de el ejercicio que están haciendo ustedes social. Es un ejercicio que, a lo menos, por lo pronto, concita a elementos de sociedad involucrados. Y creo que es un buen inicio. Una cuestión que nosotros en Chile no hemos encontrado el espacio, ni el tiempo, ni el cruce de las oportunidades para poder abordarlo y reconstituir una sociedad finalmente, si de esto se trata.
Eso que tú dices, Angélica, Natalia, nuestra querida poeta Yolanda, es muy importante porque nosotros nos damos mucho palo. O sea, nosotros miramos las cosas como si, no sé, como si no tuviéramos otro referente, y nos damos palo, nos damos durísimo.
Desde la sombra.
Y entonces, esto desde la sombra, y comparar con otros contextos nos hace ver que nosotros de alguna manera vamos avanzando y de alguna manera sí se han creado unos referentes importantes. Bien, tiempo en radio ya no se corre tan rápido. Vamos a la paso a la media hora, pero yo quiero que Yolanda nos comparta un poema de esos bellos antes de ir a la pausa.
Listo. Como están hablando del enfoque de género, yo les voy a compartir el poema Feminismo. Feminismo es la nueva ciudadanía, es y hemos sido la mística de la vida. Para que la palabra traduzca mis pensamientos y pueda decir lo que pienso. Somos clase social. Que el mundo no se olvide, no somos clase de sociales ni problemas semánticos. Somos memoria, convivencia, somos raíz de organización, no somos monstruos del sexo ni vendemos placer. ¿Cómo y dónde lo pienso? Es como pedirle a la vida que desista de la soledad, ni cruz ni segregación. Las que saben y conocen su cuerpo quizás les vendan un poco de placer a los inconscientes esclavos de su ignorancia, creyendo que las pueden poseer. No saben. Cuando quieran ellas se empoderan de sí mismos, de sí mismas y de ellos también. ¿Qué celebramos hoy? ¿El luto de los tiempos milenarios? Hoy podemos debatir sin miedo, con pensamiento propio como pueblo de mujeres públicas, entre hombres conmoción, próximos escepticismos. ¿Qué pueden perder? ¿Modificar la realidad por decreto? ¿Desmontar el egoísmo unilateral? Si el poder popular es de autonomía femenina, política universal, transgresora ancestral y a veces nos gritan putas. ¿De qué participación estamos hablando? Años nos ha costado, larga es la historia de la opresión. La mujer se ha encargado de conseguir y hacer hablar esta historia de mujer.
¡Uy, qué bello! Bien, vamos a la pausa de la media hora. Ya regresamos para continuar aquí en Clave de Mujer.
Estamos en Clave de Mujer. Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Y continuamos aquí en Mariana 1400 AM en este programa en Clave de Mujer. Seguimos con el tema del día, el derecho a la verdad con enfoque de género. Y bueno, hemos estado recogiendo en la primera parte qué es esto de la verdad. Hablamos un poco con nuestro invitado chileno sobre el concepto de la verdad y lo que ha sucedido también en otros países frente al mismo tema. Estamos aquí con Daniel Londoño, con Natalia y nuestra invitada Flor Yolanda y Abraham Francisco desde Chile.
Y es que seguir en este tema de la verdad es una cosa que no es nada fácil abordarla, porque como empezábamos el programa, ¿no? ¿Qué es la verdad? Es una cosa muy subjetiva, pero frente a hechos, digamos que neutrales, uno sí tiene que empezar a reconocer que hay verdades que no se han dicho y que es necesario decirlas. Y es lo que necesita este país. Estamos en un proceso donde reclamamos una paz, pero la paz sin duda significa ceder en algunas cosas, pero sobre todo la información tenerla, que es fundamental para sanar tantas heridas.
Yo creo que la humanidad entera todavía está necesitando verdad a gritos. Veíamos la experiencia de Perú y en Perú, aunque hubo una comisión de la verdad, la más exitosa para América Latina, todavía esa verdad no ha llevado a encontrar los muertos, a los desaparecidos. América Latina tiene una deuda con la humanidad frente a los desaparecidos. Hay muchas cosas que aún no se saben, pero adicional de no saberlos, el dolor sigue abierto.
Claro.
Porque la verdad, ¿para qué sirve? ¿Qué es la verdad? Es una cosa, pero ¿para qué sirve la verdad? Y la verdad sirve para empezar a hacer sanación, sí. Procesos de transformación, y por eso me parecía tan importante lo que decía Daniel al inicio del programa con el mensaje del Papa, uh-huh. Porque finalmente caminamos en búsqueda de la verdad como un derecho fundamental, es para generar procesos de transformación social.
Además hay que superar una barrera y es la ideologización de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, frente a las mujeres víctimas, es muy duro uno escuchar, no, es que son mujeres de izquierda, es que están siendo manipuladas por ideología de izquierda. Entonces lo que hace es crear unas barreras que en muchas personas que no son muy críticas, entonces toman como el genérico y no se meten en lo que es la realidad de la mujer en Colombia. Por eso este libro que yo les mencionaba al comienzo, internamente se hace una pregunta y es ¿quiénes son las mujeres? ¿O quiénes fueron las mujeres? Y se contesta, se trata de mujeres muy diversas en edad y de diferentes etnias. mujeres de distintas regiones del país, mujeres trabajadoras, mujeres que cuidan su casa, sus bienes y su familia. Algunas de ellas son lideresas comunitarias y o sociales. Mujeres entre los 17 y los 83 años, con una edad media de 46 años para el conjunto. La mitad de ellas se identifican a sí mismas como mestizas, 47%. Una de cada cuatro son afroamericanas, 26%. Una minoría, 8%, son indígenas, mientras que el restante 21% de las mujeres se consideró de otras identidades étnicas. Entonces, ¿qué nos hace leer esto? Que son todas las mujeres del país que de una u otra forma son víctimas del conflicto.
Bueno, ya haciendo un aterrizaje frente a los acuerdos en Colombia, precisamente el punto 5, lo hemos dicho en algunos otros programas, toca el tema de las víctimas. En ese punto 5, que tiene que ver con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía para no repetición, hay un, digamos, mandato, y es crear la Comisión de la Verdad para Colombia. Antes de contarles un poco sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, quisiera preguntar, ¿en Chile hubo un proceso de Comisión de la Verdad o cómo se manejó este tema después de la dictadura?
Sí, bueno, en Chile, todos sabemos que los procesos de dictadura, la verdad brilla por su ausencia. Y dentro de esa lógica y entendiendo esa posición, efectivamente en Chile hubo un proceso de verdad y reconciliación que no fue, a mi juicio, debidamente acompañado por estructuras legales y jurídicas para poder ir articulando la aparición de la verdad y poder encauzarla jurídicamente. Y con esto aparece un proceso en el cual se hace, que cuenta de tres tomos que lo mandó a hacer el presidente Patricio Elwin, el primer gobierno democrático de Chile, el postdictadura, en donde se narra todo tipo de violaciones de derechos humanos, pero ese libro contiene elementos en que quienes aparecen haciendo las declaraciones también se firma un tipo de acuerdo en que estos nombres no se divulgarían dentro de 40 años más. O sea,
claro, una impunidad en medio de todo frente a la responsabilidad, sí, de las personas, ¿no?
Entonces, pero también es un proceso en el cual no hay un acompañamiento, y digo, el acompañamiento jurídico, porque quien iba recogiendo estas cuestiones casi lo iba recogiendo como el cura que recibe, digamos, la confesión del feligrés. O sea, conociendo una verdad no puede contar, finalmente. Entonces, naturalmente, esto va generando una situación de desencuentro social, una situación en la cual se aplica un pequeño plano de verdad, pero efectivamente no hay ninguna posibilidad de hacer justicia. Entendiendo, digamos, que para que haya reconciliación, si bien es cierto, tiene que haber verdad por un lado, tiene que haber justicia por el otro.
Claro.
O a lo menos conocer, claro, los autores, sí, 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 o conocer dónde quedaron los cuerpos. O sea, situaciones de esa naturaleza, ¿qué es lo que vino a generar? Generó, sí, efectivamente, un espacio de verdad, entre comillas, pero que no dio la talla para generar, a través de esa verdad, la reconciliación, porque había muchos elementos que constituyen la verdad, que engruesa la verdad y que la hace, digamos, aceptable por todos. O sea, un proceso trunco, por decirlo de alguna forma.
Claro. Estamos un momentico, Angélica. Yo quiero saludar a los que nos están siguiendo,
claro,
en este momento.
Vía
streaming, saludo de parte de cada uno de los acá de la mesa. A Edgar Ernesto Toro Muñoz, a un grupo que se llama Por la Renovación, a Omar Camilo Contreras y Chivis Álvarez. Nos saluda Chivis, dice buenas noches, creo que está fuera del país. Marlene Rodríguez Galvis, buenas tardes para todos. Janet Rubiano, cordial saludo para todos. Omar Camilo Contreras, cuando hablábamos de los pasos positivos, él decía que la motivación era ascensos y recompensas. Y
exacto,
nos,
sí,
dice también que nos está saludando desde Facatativá en el departamento de Cundinamarca.
¡Qué maravilla!
Listo, ahora sí, Angélica.
Sí, muchas gracias a todos los que están bien.
No, era un poco para contextualizar a los oyentes de en qué periodo estamos hablando que sucedió este proceso de Comisión de la Verdad o este proceso de verdad. ¿Y eso cómo repercute en la historia para ustedes en el presente? Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros estamos abriéndonos a este proceso de la Comisión de la Verdad, y si no lo hacemos bien, pues vamos a estar condenados a repetir lo que otros países han repetido.
Sí, mira, yo creo que hay un ejemplo que grafica muy bien y que tiene que ver con el Congreso, al cual tu compañero me invitaste. Cuando un policía que estaba ahí dentro del panel, hacía la consulta, en particular me la hacía a mí, que cómo habíamos nosotros resuelto el tema, digamos, de la incidencia de las Fuerzas Armadas en el proceso dictatorial. Dando a entender que ellos aquí en Colombia también se sienten víctimas de toda esta conflagración. Entonces, claro, yo no le podía dar una respuesta porque, en términos de lo que él pretendía que le respondiera, porque el proceso chileno fue un proceso en donde no hubo una confrontación entre fuerzas militares regulares, sino que hubo simplemente una vulneración de derechos de un ejército regular contra un pueblo desarmado. Sí. Desde esa perspectiva, acá hay agresores y agredidos, ¿ya? Victimarios y víctimas, y que no tiene que ver con el contexto colombiano, en donde cada uno de los grupos por sí solo tenía capacidades de agresión contra otro.
Un conflicto abierto.
Sí. Desde esa perspectiva, la resolución del conflicto, para ustedes, y por eso reconozco y lo dije anteriormente, siendo más complejo, hay también una voluntad manifiesta de todos los sectores de avanzar en la búsqueda de verdad. En el caso chileno, obviamente hay un sector poderoso en términos de armamento, en términos de militares, pero que hoy día sigue siendo ese mismo sector importante, con una derecha recalcitrante, que siendo también, que en un momento lo bautizaron como los cómplices pasivos de todo esto, que son parte justamente de lo que están entrampando esta búsqueda de la verdad, una verdad que reconstruya el alma del pueblo chileno.
Claro, y fíjense una cosa, hay un peligro, por ejemplo, en la JEP, y el peligro que hay en la JEP es que justo no se sea fiel a la verdad, o no se busque la verdad, en el sentido de que, por ejemplo, una persona, un paramilitar o un guerrillero que vaya a confesar la verdad, porque es la primera condición, confesar la verdad. Pero sin embargo, si en su prontuario dice, usted reclutó niños, usted puso cilindros, bombas, usted hizo esto o aquello.
Abuso sexual, por ejemplo.
Abuso sexual. Y él dice, no, es que nosotros estábamos obrando porque el Estado no nos dio otra posibilidad más que obrar de esta manera. Entonces justifican la guerra desde una injusticia institucional o estructural. Y entonces, en ese sentido, todos somos víctimas y victimarios y nadie es responsable. Es un grave peligro que hay en Colombia.
Pero yo creo que frente a ese punto, este es el primer proceso que tiene la aplicabilidad de el Estatuto de Roma.
Sí.
Eso implica que hay unos delitos que no son amnistiables, o sea, que no tienen amnistía. Ese es el proceso, en términos de conflicto armado en el mundo, que por primera vez no va a tener amnistía este tipo de delitos. Entonces, el abuso sexual no tiene amnistía. Entonces, usted lo puede confesar, pero al confesarlo se está clavando, el puñal a sí mismo. Y es importante entender que la Comisión de la Verdad se está pensando, o la gente que va a declarar la verdad, tiene tres momentos. O sea, decir la verdad. Pero si se demuestra que está diciendo la verdad a medias, uh-huh, o que está mintiendo finalmente, ya de entrada va a ser condenado. O sea, el primer requisito es decir la verdad absolutamente, y eso no es tan sencillo para quienes han cometido delitos de lesa humanidad,
ojalá,
que no son amnistiados.
Claro, ojalá, porque la primera perjudicada serían las mujeres, ¿no? Que son y las víctimas, que son el centro de la justicia transicional. Yolanda, tú ibas a decir algo.
Sí, claro. Lo que pasa es que es tan diverso el tema y tan amplio, que hablar de verdad en este marco donde la verdad tendríamos que primero, decía Angélica hace rato, ¿qué es la verdad? Y si nos vamos a lo que estábamos discutiendo hace ratico en el intermedio, que la real nos ha enseñado unas palabras y le ha generado unos conceptos que se suponen son el significado de cada palabra, la verdad es ausencia de la mentira. y yo me estaba preguntando aquí, ¿cuándo ha habido ausencia de mentira en este pueblo donde se dice que hay democracia, pero es la democracia de dos o tres personajes que dividen al pueblo de tal manera que son ellos los que polarizan y meten todas las ignominias habidas y por haber para lograr ser sujetos del poder, y después de que esgrimen el poder abusan de tal manera que lo que se dicen esos dos o tres personajes es lo que se hace en este país? Y en ese país de 50 y pico de años de guerra entre el pueblo, un pueblo campesino, un pueblo desarmado, un pueblo con hambre, un pueblo sin educación, un pueblo sin salud, un pueblo abandonado, un pueblo donde las carreteras, los ríos, todo ha sido dispuesto para esos nefastos personajes, y el verdadero luchador es el que prácticamente es invisible. Y si hablamos de la verdad, primero que todo debemos visibilizar a ellos y a ellas, que son los que realmente han construido y nos tienen hoy hablando de verdad, justicia y reparación. Porque si no es el campesino el que se para, se arma y esgrime su fuerza, así sea bruta, la esgrime para decirle al abusador: oiga, yo hago parte de este país en el cual usted lo pisotea a su antojo. Y entonces ahí es donde nosotras, las mujeres que hemos sido doblemente y triplemente revictimizadas, no solamente hemos sido víctimas de la guerra, víctimas del conflicto, sino que también nos han dejado viudas, huérfanas, han abusado de nuestro cuerpo ha sido botín de guerra.
De acuerdo, sí.
Y es una de las maneras, como en este momento decía ahorita Angélica, ¿quién va a ser el guapo de ir a decir: oiga, yo violé tantas mujeres en tal parte? ¿Cuál va a ir a decir eso? Sí. Entonces, si estamos hablando de verdad, la ausencia de la mentira no es cierta. La mentira es la que ha venido reinando en este país. Y sí se están haciendo esfuerzos para reconstruir y tratar, oiga, tratar, yo no digo que lo están haciendo, están tratando de hacer algo por reivindicar todo este conflicto armado que ha sido generado por el abandono, por la falta de voluntad política, por la falta de respeto a los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de toda la población civil. Y finalmente nos construyen unos imaginarios donde, si ustedes han estado escuchando las noticias de ayer y de antier, a las personas que han elegido en esta ayer, Justicia Especial para la Paz.
Sí. La Comisión para la Verdad.
Mire, escuchó las palabras de esa señora que se llama representante del pueblo en Colombia. Es que a mí me da vergüenza nombrarla, y además vergüenza que sea mujer y que supuestamente, entre comillas, lo represente, porque no me siento representada por esa señora y no la voy a nombrar. Pero atreverse a decir que es que los unos están siendo beneficiados con este proceso, es el miedo el que los tiene los tiene asustados. Es el miedo el que esa señora esgrime con sus palabras llenas de odio, de rabia, de impotencia. Es el puro miedo. Pero cuando alguien con argumentos le dice que o se hace una comisión, o si no, viene la justicia internacional a juzgar este pueblo y este caos en este país, entonces trata de decir que es que la gente es la ignorante, y la ignorante, con todo respeto, es ella. Y entonces ahí es donde nosotros, aquí, cuando hablamos de la verdad y derecho a la verdad, ¿quién nos va a decir que realmente va a haber derecho a la verdad en este mar de injusticias y de caos?
Sí, y de corrupción y de todo lo que tenemos, exactamente.
Pues así es, esa JEP que hablamos de la Justicia Especial en este proceso de paz, tiene, pues se han elegido los magistrados para conformar, pero también los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad y el director o directora de la Unidad de Búsqueda de Personas, en este caso directora. Les cuento un poquito, se postularon 199 personas para ser parte de la Comisión de la Verdad. Entre esas personas, 126 fueron hombres y solo 73 mujeres. Este proceso de la elección de la Comisión de la Verdad tuvo una apertura para que las personas hicieran sus observaciones, ya fuera de manera natural o de, digamos, como institución. Fundación al Derecho tuvo allí un representante, Leonardo Botero, pues efectivamente no fuimos elegidos, pero hicimos parte del proceso también postulando a uno de nuestros compañeros. Entonces, así es, se eligieron estos 11, y una de las cosas que está diciendo Flor Yolanda que me parece interesante es todo lo que ha salido en medios de comunicación. Anoche tuve la posibilidad de ver frente a cómo atacan a las personas que fueron elegidas, a estas 11 representantes, de eso, entre esos Roberto Vidal, que fue en algún momento director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, y otros compañeros que porque han hecho parte o han trabajado con el Centro de Memoria Histórica, digamos que ya los están señalando y los están descalificando porque tuvieron algún contrato. Ese tipo de cosas también pienso que son prácticas sucias, claro, para deslegitimar, sí, a estas personas que fueron seleccionadas.
Son lo que yo mencionaba, las barreras, esas barreras que colocan ahí muy fuertes, porque Yolanda decía algo muy sabio y es, estamos en esta polarización donde hay unos dueños del país y que manejan el país, eso se acomodó, pero esta polarización es muy parecida al Frente Nacional. Conservadores, liberales, aquí santistas, uribistas. O sea, es una patria muy parecida.
Es macabro lo que, claro, se nos viene.
No salimos, claro, de esos círculos viciosos.
Sí.
Sí, a mí me gustaría como poder entender cómo desmadejamos, cómo desenredamos este tema de los círculos viciosos. O sea, ¿cuáles podrían ser esas propuestas para ir trabajando en
desde
camino?
El enfoque de mujer, no sé, en Chile, cómo... ¿cómo se vería esa experiencia, no? Para romper todas estas barreras y como esos elementos que uno se choca con la realidad, ¿no?
Sí, yo primero creo que los conflictos se destraban en general para destrabarlos después en lo particular. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que hay que tomar algunas definiciones. Si existe la verdad o si es posible construir una verdad. Porque la verdad es una entelequia verbal que puede ser de carácter absoluto, pero también puede, con el ejercicio de todo, y aquí es donde efectivamente viene la esencia del ser humano, por tratar de ponerse en el lugar del otro, aún con toda el agua que pueda correr bajo los puentes. La hidalguía y la grandeza moral de cada uno es a través de cómo se puede construir la verdad. Y esa verdad, si bien es cierto, va a dejar dañados a muchos, va a golpear a muchos, pero sin duda va a llegar un momento en que va a confluir y los va a unir a todos. O sea, lo primero, en términos generales, y que sirve también para el tema de género y de mujeres, es construir una verdad dolorosa, por suerte, en algún sentido, pero esa verdad que va a ser, en alguna medida, una catarsis social de un pueblo que la necesita.
Bien, excelente. La grandeza moral. Yo destaco ese otro elemento. La grandeza moral es un elemento muy importante en esa construcción de la verdad. No es la verdad algo etéreo, sino construir la verdad sobre unos elementos que necesariamente dejan el camino personas heridas o no. Pero en el fondo se puede ir consiguiendo también una sanación a largo o a mediano plazo. Perfecto. Bien, estamos, vamos a redondear la cuestión. Me parece, sí, que hay elementos muy precisos y de verdad, gracias, Abraham. Me han parecido elementos muy importantes desde Chile y desde lo que percibes en la realidad colombiana. A Yolanda, qué bueno esos aportes, o sea, desde esa experiencia tan sabia que tú has compartido en torno a la realidad de las mujeres en Colombia, en torno al manejo del poder en Colombia, que hay que tenerlo en cuenta. Realmente son palabras sabias en torno a lo que Angélica ha construido, lo que Natalia ha construido en torno al programa y en torno a la propuesta de ese tema sobre el derecho a la verdad. La verdad es un derecho fundamental que debemos nosotros tener en cuenta. Angélica, sigue adelante mientras yo saludo a Hugo Villamil, a Luzmila Burgo, dice éxitos y bendiciones, a Ned Rivera, a Mónica Liliana Giraldo, a Ingrid Camargo, a Camilo de Alba, a Carmen Salaverde, a Olga Judith y a Claudia Archila.
Pues, qué maravilla, tantas personas con
chévere,
nosotros.
Sí, chévere, eso está muy bien.
Ahí muy viéndonos. Bonito. Sí, pero creo que es un tema doloroso, pero necesario, ¿cierto? Y cada vez que uno recuerda y hace repensar a las víctimas, solo es escucharlas, sentarse con ellas, y ahí uno descubre el poder que tiene la verdad.
Yo me quedo en este programa con una reflexión y con una invitación a las personas, y es que finalmente podemos no estar de acuerdo con todas las personas, todos los actores del conflicto, pero lo cierto es que estamos en un proceso de caminar hacia la paz, y creo que ese proceso no debe tener reversa. Incluso en las palabras, en los discursos, muchas veces uno empieza a decir, no, esto no tiene sentido, y realmente lo tiene todo. Las vidas que se han salvado en esta época, en estos días, han sido...
Y las formas de relacionarnos, ¿no?
Claro,
se están rompiendo estas barreras polarizadas,
sí,
en las que tú y yo no nos podemos sentar en la misma mesa, pero nos estamos sentando,
claro,
todos los actores, ¿sí? Victimarios o no, también es empezar en, ¿no?, a la transformación.
Sí,
yo quiero dejarles un corto poema.
Eso quería yo decirte, que vamos a cerrar con el... muy claramente tu poema, ¿vale?
Bien.
No sin antes agradecerte por haber venido al programa, a la emisora, y además un compromiso, que no es la primera vez.
Sí,
aquí los esperamos.
Ay,
te esperamos,
gracias,
Yolanda, de verdad.
Gracias.
Nos vamos hablando en serio.
Y a Chile muchísimas gracias, porque además es uno de los países garantes en estos acuerdos de paz.
Exactamente.
Entonces, gracias por estar acá.
Un saludo para Omar Camilo Contreras. La verdad la tapan con sangre e impunidad, dice él. Un saludo para Consuelo Coronado, estamos llegando al final. Entonces los dejamos, gracias a todos, y
bueno,
los dejamos con el poema. Gracias, Angélica, Natalia, Abraham, y los dejamos con Yolanda y el poema.
Bueno, este poema es muy, tiene un contenido bastante claro. Exige derramar tu voz, que las armas asuman el silencio.
¡Bravo! ¡Qué cierre más espectacular! Que sigan en sintonía de Emisora Mariana.
Y nos vemos en la próxima. Chao,
y a ustedes,
chao.
Gracias. Chao, chao.
Chao, chao.